Pueden abrir sus Biblias, Romanos capítulo 6, y vamos a empezar en el verso 12, aunque ya habíamos visto el verso 12, pero versos 12 y 14 son una transición. Y algo que quería decir, he recibido mucho ánimo de las prédicas de Romanos. Hermanos, Romanos es el punto alto de la Biblia. Muchos pastores son conocidos por sus series de Romanos, Piper, Martin Lloyd-Jones, Lutero, es el lugar donde el Evangelio está mágicamente expresado. Entonces, parte de lo que estamos experimentando y tenemos que entender es que no todos los libros van a ser Romanos, pero todos los libros son la palabra del Señor. Y estamos emocionados de escuchar toda la palabra del Señor, no solamente algunas porciones de la misma. Y Romanos tiene un rol en el canon de la iglesia, y de verdad que es, desde mi perspectiva, es el punto alto de toda la teología bíblica. Pero cuando pasemos de Romanos, toda la Biblia es gloriosa, magnífica e increíble. Quiero mostrarle una foto. He estado con esto de las fotos y Hawái. Y esta foto está en la isla de Kauai. Le llaman la isla Jardín porque es una isla, la isla con más vegetación. Y esta foto fue tomada desde un barco y esto se llama el Napali Coast. Son acantilados de 4,000 pies de altura, formados por lava volcánica a través del tiempo. Y es algo impresionante, hermanos, es algo increíble. En verdad que una de las razones que yo quería ir a Kauai era ver esta costa, que es una maravilla de la naturaleza. En verdad que uno ve la naturaleza en todo su esplendor. Pero yo quiero que no observen las montañas, que son impresionantes, pero observen el mar. ¿Ustedes ven esas partes blancas en el mar? Cuando tú estás en un bote, eso es lo que tú no quieres ver. Tú no quieres ver las partes blancas en el mar. Puedes quitar la foto porque eso significa que el ride va a estar interesante. Y usualmente este viaje toma alrededor de hora y media llegar a la costa, y ahí tú estás un rato, y después hora y media regresar a la costa. Y ellos nos dicen que usualmente de esa hora y media, quizás 45 minutos a una hora de todo el viaje va a ser fuerte, porque la realidad del caso es que es un viaje bastante larguito y en algún momento vas a encontrar mares difíciles. Pero a mí me tocó la oportunidad de que fueron las 5 horas de mares difíciles. Y cuando estábamos regresando, ellos nos habían dicho, no te preocupes, la última hora va a estar bien. Y cuando estamos doblando de la parte norte de la isla para ir en la parte este de la isla, bajar al puerto, ellos miran y dicen, la gente que está al frente deben echar hacia atrás porque va a estar peor de lo que hemos experimentado. En la parte que ellos pensaban que iba a ser flat, estaba peor de lo que habíamos ya tenido, y todo el mundo que estaba al frente tenía que irse atrás, porque cuando el catamarán empieza a subir y bajar, empieza el agua, empieza a dar el agua y se pone un poco rough. Nos fuimos todos atrás y en ese momento todo lo que estaba dentro de mi cuerpo quería estar fuera de mi cuerpo. Todo lo que había comido, que no había sido mucho, me había preparado, todo lo que estaba dentro de mi cuerpo comenzó a decir, quiero estar fuera de tu cuerpo. Y mi esposa tenía una cosa que yo utilizo desde que tengo una operación en el oído, porque me mareé un poco en los aviones, y tengo un brazalete que ayuda a facilitar este aspecto de las náuseas. Y eso me ha mejorado mucho, pero cuando estuvimos en Grecia, a Katy le dio mareo, y yo prefiero que ella no se maree y que yo me maree, así que ella tenía el brazalete, y yo empiezo a bregar con todo esto, y yo le veo el brazalete, y digo, ¿para qué le di el brazalete a ella? Y comencé a luchar, hermanos, con este sentido de que todo lo que estaba dentro de mí quería estar fuera de mí. Y decidí estar en un lugar donde, en vez, porque si yo bajaba al camarote, que es un camarote medio abierto, pero yo bajaba, hermanos, yo sabía que iba a vomitar. Era algo que yo lo sabía, que iba a salir. Y entonces yo me puse en un área que el camarote, mi cara estaba como por encima del camarote, y toda el agua, hermanos, era como si estuviesen joseándome con una manguera de presión. Ahí, una hora completa, hermanos, ahí. Yo ahí me sentía como la película Forrest Gump, cuando estaba Captain Dan ahí, ¡ah! Yo tírame más. Yo solamente bajaba, me sacaba un poco de agua de mar y subía nuevamente, porque tan pronto yo hacía esto, todo lo que estaba dentro de mí quería estar fuera de mí. Una hora completa, hermanos, batallando, porque solamente en mi mente escuchaba esto. Me acordé de una historia legendaria de gracia soberana, donde varios lobos de mar de la iglesia fueron y hubo, creo que, vómito por todos lados. Yo dije, yo no quiero entrar en la historia de lo que hemos vomitado en alta mar. Y eso, hermanos, me motivó a continuar luchando contra esta situación. Aquí viene la ilustración y la aplicación de la misma. Mi mayor problema en medio de alta mar no era vomitar. Mi mayor problema era que no tuviese un bote, que pasara algo al bote, que algo sucediera y yo no llegara al puerto. Yo no me tuve que preocupar que iba a llegar al puerto, porque yo sabía que el bote iba a ser lo suficiente para llegar al puerto. Yo no tenía lo más importante en ese momento, ya estaba asegurado. Yo sabía que ese bote iba a llegar al puerto, así que podía concentrar todas mis fuerzas en batallar con la situación que estaba teniendo ahora. Porque lo más importante, imagínate, yo con ganas de vomitar y me dicen, ok, no tienes bote. Vomitar es un problema mínimo. El bote era lo importante, pero yo estaba asegurado que ese bote iba a llegar al puerto. Así que me pude concentrar, no me tenía que preocupar. Había un capitán manejando, se veían que era una gente que sabían lo que estaban haciendo. Ese tour acaba de ser votado, el tour elegido, el número uno en toda la nación americana. Así que tú notabas que ellos sabían lo que estaban haciendo. Así que yo no estaba preocupado de que no iba a llegar. Nuestra vida de creyente tiene similitudes. Hermanos, no tenemos que preocuparnos por nuestra justificación. No tenemos que preocuparnos por nuestra vida eterna. Cristo ya aseguró todo eso. Eso es lo más importante. Pero queda pecado remanente, luchas que tenemos que hacer. Y no nos tenemos que preocupar por esto. Y por eso podemos entonces ahora batallar contra nuestro pecado. Podemos batallar contra los aspectos que son dificultosos con la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos esperanza. Así que, hermanos, Cristo ganó nuestra salvación. Vamos a llegar al puerto seguro. Pero cooperamos en la santificación. Porque ya hemos sido justificados. Por ende, no somos esclavos del pecado. Vamos a leer Romanos capítulo 6, verso 12 en adelante. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí comienza el texto que vamos a predicar. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenéis entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la gloriosa palabra de nuestro Señor. Hermanos, me encanta dar el resumen cada domingo de Romanos, porque es un mensaje tan glorioso que vale la pena recordarnos. Vimos al comienzo de Romanos este llamado del poder del Evangelio, pero Pablo, en lugar de darnos los beneficios del Evangelio, quiere que entendamos el Evangelio completamente para que podamos apreciar el Evangelio. Y no podemos entender el Evangelio sin entender la realidad de que somos pecadores. Además, hermanos, hoy vamos a hablar de la santificación. ¿Qué es la santificación? Es el proceso donde progresivamente vamos creciendo a parecernos a Cristo. Y si no sabemos que somos pecadores, no vamos a desear la santificación porque decimos, ya yo soy perfecto, no necesito crecer. Y cuando pecamos, nos escondemos nuestro pecado porque no decimos, no, eso no es pecado, es que yo tengo un carácter así fuerte, pero eso no es pecado, hermanos. Sino si entendemos que somos capaces de entregarnos a nuestras pasiones, sabemos que tenemos que continuar creciendo en santificación y abrazamos las oportunidades que providencialmente llegan a nuestras vidas para crecer en su gracia. Y solamente podemos abrazar esas oportunidades si somos justificados por la fe. Hermanos, si vemos un pecado en nuestra vida y somos justificados por la fe, nos arrepentimos del mismo, confesamos el mismo y decimos, Señor, ayúdame a cambiar, y trabajamos para matar ese pecado. Pero si vemos un pecado en nuestra vida y no hemos sido justificados por la fe, estamos malditos. Entonces, aquellos que estamos en Cristo, no tememos ver pecado en nuestras vidas, no tenemos que defendernos, no tenemos que justificarnos, porque ya hemos sido justificados en Cristo. Y ahora, vamos a ver, somos libres del pecado para ser esclavos de Cristo. El pecado ya no tiene poder, y este texto habla claramente de nuestra nueva identidad. Y esta no es una identidad muy predicada en los ambientes cristianos. Nos encanta escuchar que somos los campeones, aunque yo no he visto ningún texto en la Biblia que diga que somos campeones. Pero eso nos encanta. El campeón, pide por esa boca que tú eres el campeón. Nos encanta a otros que están en la Biblia. Somos hijos de Dios, hermanos, somos hijos de Dios. Nos encanta escuchar que somos real sacerdocio. Nos encanta escuchar esos aspectos que nos ponen como que altamente en la Biblia. Pero este texto nos va a decir algo claramente en la Biblia. Tú eres un esclavo. La pregunta es, ¿de quién eres esclavo? ¿O eres esclavo de Dios o eres esclavo del pecado? No hay un punto medio. Yo titulé este sermón, Gracias a Dios somos esclavos. Y los que pueden decir, gracias a Dios somos esclavos, son los que son esclavos de justicia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, fuimos creados para adorar. Gran parte de lo que Dios puso en el ser humano es la adoración. Por eso, hermanos, usted puede ver que todo ser humano, hay cosas que sale eso de la adoración en sus vidas. Tú lo que tienes que encontrar es un tema que apasiona a la gente. Tú tienes que encontrar algo y vas a ver la gente. Nadie es tímido. Yo soy tímido hasta que le pones ahí lo que él adora. Y sale lo que no es tímido. Una vez yo estaba en una conferencia en un país, no voy a decir el país, y llego y me presentan a este pastor muy reverente, una persona así, venía así que parecía que tenía como estreñimiento porque no se reía con nadie, y venía así muy serio él, y yo vengo y le digo, ¿cómo está? Bien, y yo vengo y le digo, pastor, ¿y qué pasatiempo le gusta a usted? Hermano, yo no tengo tiempo para pasatiempo, solo hay tiempo para predicar la palabra del Señor. Y yo le dije, ¿usted sabe cómo yo soy? Yo dije, wow, yo soy un pecador. Porque me gustan los pasatiempos. Y seguimos ahí hablando. Yo dije, yo le voy a encontrar el pasatiempo. Y seguimos ahí. Y en una yo, hermano, todos tenemos cosas. Y encontré un, tenía un nieto. Cuéntale el nieto al abuelo y sale la adoración, hermanos. Sale la adoración. Y él empezó a hablar del nieto y las cosas que hacía con el nieto y que iba a acampar con el nieto. Y yo le dije, usted es un mentiroso. Y me dijo, pues hermano, ¿cómo usted me dice eso? Bueno, tú me dijiste que no tenía ningún pasatiempo. Ir a acampar con tu nieto es un pasatiempo. Porque las cosas que nos apasionan, hermanos, por eso es que yo les digo a usted, no venga aquí a estar con caras largas. Porque las cosas que nos apasionan, nos convertimos esclavos de ellas y vamos a adorarlas. Y este texto lo que nos dice, o eres esclavo del pecado o eres esclavo de Dios. Y la resurrección es el poder transformador que nos lleva a ser de esclavos al pecado a esclavos de Dios. Vayan al verso 4 del capítulo 6. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en novedad de vida. Está diciendo, hermanos, nuevamente, si hemos sido sepultados por medio del bautismo para la muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, usted esperaría que ahí mismo Pablo diría, así como murieron con Cristo, como Cristo resucitó, ustedes van a resucitar. Y él no dice eso, en ese momento dice, para que andéis en novedad de vida. Él lo hace con toda la intención de llamar nuestra atención, porque está usando esta comparación. Estábamos muertos con Cristo, resucitamos, y él iba a esperar a decir, resucitamos con él. Y dice, no, para que andes en novedad de vida, hermanos. Porque lo que está diciendo es, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está disponible para nosotros, para darnos vida, y andemos ahora reflejando al Espíritu del Señor. La santificación, ser transformados. Así que hermanos, ahora que somos libres de la ley y éramos esclavos de la ley, porque la ley lo que decía era, mira, eres un pecador. Eso que hiciste, pecado, muerte. Eso otro que hiciste, pecado, muerte. Y por Cristo, ahora la ley, cuando dice, hacemos un pecado, dice, no puede acusarnos. Pero el ser libre de la ley no quiere decir que somos libres para pecar. Ahora somos esclavos de Cristo. Porque vamos a orar a algo. Porque nuestros corazones van a rendirse a algo. La pregunta es si nos vamos a adorar a Cristo y vamos a ser esclavos de Cristo, o vamos a adorar al pecado y servir al pecado. Pablo da este mensaje, hermanos. Con el mismo ímpetu que pecaste, debe ser el mismo ímpetu que busques ahora a Cristo. Oh, hermanos, yo me acuerdo mi vida de pecador. Yo hice malabares para pecar. Yo era bueno para pecar y era bueno para esconder mi pecado. Antes de los 17 años, hermanos, yo hice de todo para que mis papás creyeran que yo era un nene bueno y salía a pecar de mil formas, hermanos. No voy a decir todos mis trucos para que los chicos no lo sepan, pero yo hice de todo, hasta cambiar una goma. Aprendí a cambiar goma rápido para decir que tuve un flat tire y por eso llegué tarde. Yo lo hacía en 2 minutos. Parecía de NASCAR. Llegaba con las manos y no, fue que una... No lo hagan ustedes. Era habilidoso, ponía esfuerzo, pensaba trámites. Yo hasta dejé una vez un cuerpo puesto en la cama para escaparme de casa. Así que los papás toquen a ver. Era habilidoso para pecar. Y así como fui habilidoso para pecar, ahora si soy una nueva criatura en Cristo, ese mismo esfuerzo debo ponerlo para vivir para la gloria del Señor. Es como estos niños que son hiperactivos. Estos niños que les gustan brincar y hacer muchas cosas, ¿verdad? Siempre hay alguno de esos en la familia, hermano. Yo me asombro de algunas familias que les salen los nenes y esos nenes así. Yo tendría 25 así, mi hermano. A mí me tocaron 2 high energies. Y de chiquitos esos estaban brincando. Y uno terminaba cansado. Y parte de lo que los papás dicen es, yo voy a tomar esa energía de ese niño y la voy a poner en algo más. Vamos a ponerlo a nadar. Que lo metan en esa piscina 1 hora y media y que salga listo para acostarse a dormir. Cuando los chicos nadaban, una mamá coreana nos decía, a mí me encanta que ellos naden. Porque nadan por la mañana, nadan por la tarde y no quieren pelear conmigo porque están tan cansados que no quieren ni pelear conmigo. Así mismo, hermanos, esa energía que tenemos para pecar, debemos ahora de moverla ahora para servir a nuestro Señor. Le damos con todo, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo no escatimó nada. Somos liberados del pecado para ser esclavos de Cristo, porque serás esclavo de lo que adores. Y le damos con todo, hermanos, porque Cristo no escatimó nada. Punto número 1, ¿de quién eres esclavo? La pregunta es, ¿de quién eres esclavo? De alguien vas a ser esclavo. De alguien vas a servir. Verso 15, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¡De ningún modo! El argumento lógico, Pablo se está adelantando a nuestras mentes pecaminosas y nos está diciendo, no te mande. Teología incompleta lleva al pecado. Aguántate, la gracia es así de increíble. La gracia te salva completamente. La gracia, todos tus pecados, pasado, presente y futuro, son perdonados porque Cristo ya los cargó en la cruz del Calvario. Hermanos, si Cristo no hubiese llevado nuestros pecados futuros, lo que sucedió en la cruz fue insuficiente, porque ¿cómo Dios iba a castigar los pecados si no sabía cuáles pecados se habían cometer? Todos los pecados de aquellos que iban a ser salvos fueron puestos en la persona de Cristo para que Dios derramara la ira necesaria por cada uno de esos pecados. Así que si tú estás en Cristo, tus pecados futuros ya han sido pagados. Pero esa lógica no te debe llevar a decir, ya hecho, ya estoy free for all, vamos a meterle duro. No, es al contrario. Pablo se está adelantando y dice, no pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, hermanos. Porque ese es el punto. La ley te dice, tú eres culpable. Y si eres culpable de todo, entonces tú dices, pues ¿para qué voy a hacerlo? Si ya soy culpable de todo, para eso me entrego a pecar. Para eso me doy. Pero ahora, hermanos, en el Evangelio, la ley no tiene dominio sobre nosotros, no nos puede acusar. Verso 16. Antes de ir al verso 16, parte de lo que sucede en la cruz es este aspecto de double jeopardy. ¿Entienden el concepto legal de double jeopardy? Un crimen no puede ser procesado dos veces. Si Cristo ya pagó en la cruz por ese crimen, nosotros somos perdonados. Estamos libres, hermanos. No tenemos que responder a la ley. Nadie quiere decir nada de eso. ¡Woo! Eso es increíble, hermanos. Todos nuestros pecados. Piensa mañana cuando uno de tus hijos te saque por las casillas y tú reacciones enojadamente. Hermanos, tenemos que trabajar con eso. No podemos entregarnos a eso. Tenemos que tratar con respeto a nuestros hijos. Pero ese pecado ha sido perdonado. Adolescentes, la mala actitud que vas a tener mañana con papá y mamá, si tú estás en Cristo, ha sido perdonada. No te estoy dando permiso para que lo haga, pero es la gracia del Evangelio. Todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, han sido perdonados. Ahí están los papás diciendo, como tengo una mala actitud, ¿cómo meto una gesto? vi a dos o tres reaccionando. Pero es parte de la gloria del Evangelio, hermanos. Pero Pablo está... La lógica no es llevarlo a este punto, sino que es algo diferente. Ahora no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo. Verso 16. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para la muerte o de la obediencia para la justicia? Hermanos, yo no veo mucha gente poniendo en sus baños, utilizando a Helen caligrafía, poniendo algo bonito que diga, soy esclavo de la justicia. Nos gusta el texto de yo tengo planes para ti, ese nos encanta, ese es el favorito, yo tengo planes para ti. Lo que no sabemos es que los planes que habían después de eso era juicio para Israel, para que Cristo fuera levantado, pero nos encanta ese de que yo tengo planes para ti, pero no, nadie, yo estoy esperando que le ponga una, soy un esclavo. No, somos esclavos de Cristo. Y lo que Pablo presenta es, ¿no sabes algo? Si eres esclavo, la pregunta es, ¿de quién eres esclavo? ¿Para qué vas a vivir? ¿A quién estás entregado? Y te dice, tú te entregas para obedecerlo. Obedeces al pecado, obedeces a Cristo. Hermanos, entiende esto. No fuimos liberados de la muerte para entregarnos a nuestras pasiones. Fuimos liberados de la muerte para servir a nuestro nuevo amo. Qué bueno, su carga es ligera, es liviana, pero le servimos a Él. Él es el Señor, el Rey, hermanos. Él es Salvador, pero Él también es Señor. Y a veces vivimos como que no es Señor. Que queremos el Willy Wonka ticket de ir a la fábrica, pero no queremos someter nuestras vidas y morir a nuestros deseos. Donde ponemos nuestra obediencia, muestra nuestra lealtad y compromiso hacia esa persona. El punto está en el matrimonio, hermanos. Tú no te casas con una dama para entonces tener otras mujeres. O una dama no se casa con un hombre para tener otros hombres. Nos casamos para disfrutar la exclusividad que da el matrimonio. De la misma forma, hermanos, venimos a Cristo para servirlo a Él. No es para estar en dos aguas, es para que nuestras vidas sean gobernadas por Él. Así que, hermanos, somos liberados del pecado para ser esclavos de Cristo. Serás esclavo de lo que adores. Punto número dos, de esclavos al pecado a esclavo de justicia. ¿De quién eres esclavo? Y la pregunta es, si eres esclavo del Señor, fuiste movido de esclavo del pecado a esclavo de justicia. Verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Él está diciendo una realidad. Tu identidad, eras algo, esclavos del pecado, así vivíamos todos, hermanos. Ponle que tu hijo fue salvo a los 3 años. Hermanos, no hay que darse mucha cuenta cómo esos bebitos a las 2 y 3 semanas están tratando de manipular a uno. Están tratando de gobernar, están tratando de ellos establecer el dominio. Ellos están tratando de decirle, aquí mando yo. Y parte de nuestro trabajo como papás es decirle, yo te voy a enseñar a someterte para que te aprendas a someter al Señor. Por eso estamos pendientes a nuestros hijos, por eso los disciplinamos, por eso estamos constantemente corrigiéndolos, por eso no permitimos que hagan lo que les dé la gana, porque le estamos enseñando a someterse, porque son esclavos. Pero la realidad es, hermanos, éramos esclavos del pecado, no importando tu historia. Becky Pajilla, que se tiene que haber convertido desde el vientre, casi como Juan el Bautista, ¿verdad? Esa muchacha que ha servido al Señor. Hermano, ella era pecadora. Tuvo que el Señor venir a salvarla. Todos tenemos una historia de redención, que estábamos esclavos del pecado. Pablo nos está diciendo, aquellos que nacieron en el Cristo, en la familia del Señor, no eran esclavos del pecado. Está diciendo, todos eran esclavos del pecado. Todos vivíamos en esa condición. No nos gusta que nos digan eso, hermanos. Éramos egoístas. Hasta la gente que parecían que eran cristianos antes de ser cristianos, lo hacían para su gloria. Éramos esclavos del pecado, hermanos. Vivíamos para nuestras pasiones. Y mira lo que Pablo nos dice. Os hicisteis obedientes de corazón. ¿Ves lo que le está diciendo, hermanos? No es solamente algo externo. Esta es la parte que yo le digo, hermanos, que los afectos son importantes. Cuando en la Biblia se habla de corazón, se está hablando de nuestras almas, de nuestro interior, de nuestras emociones, de aquello que nos apasiona, de aquello que nos gobierna. No es algo que hablamos como que, oye, quizás van a ver Thunderstone después del servicio, hay que estar pendiente a eso. No, hermanos, es algo que de corazón domina y controla nuestras vidas. Nos hiciste obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuiste entregado. Yo quiero que pasemos un momento entendiendo lo que Pablo está diciendo. Porque hay veces que leemos cosas y no entendemos. Pablo está diciendo que nuestra obediencia tiene que ser algo que está dentro de nosotros y controla nuestras vidas. No es algo simplemente externo, es algo que está dentro de nosotros, nuestro corazón. Jeremías 31:31. La ley de Dios puesta en nuestros corazones. Pero esa obediencia está atada a lo que creemos. Vimos eso al principio en Romanos capítulo 1. Obediencia no es simplemente lo que hacemos, está atada a lo que creemos, hermanos. Está atado a lo que ha capturado nuestras vidas, a lo que entendemos, aquella forma de doctrina a la que fuiste entregados. Esa palabra entregados tiene que ver un aspecto como de esclavitud. Antes entregados al pecado, ahora entregados a esta doctrina. ¿Y qué es esta doctrina, hermanos? ¡El Evangelio! Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, hermanos, es creer realmente que Cristo es Rey, porque venció la muerte en la cruz del Calvario. Un pastor me estaba diciendo que se habla que cuando uno va a predicar, el pasaje tiene que tener un efecto en uno. Tiene que haber tenido un efecto en uno. Y él me dice, a veces lo que me sucede es que estoy preparando la prédica y algo del texto llama mi atención y ministra mi corazón y le dedico la mayor parte del tiempo a esa parte, pero quizás estoy siendo poco fiel porque no es la parte principal del texto. ¿Me están siguiendo lo que quiero decir con eso? Porque a veces uno está leyendo algo y algo ministra. A mí me pasa eso, hermanos. El trabajo que yo hago en la semana, quizás el 60% de lo que yo escribo no está en el sermón. Se queda fuera del sermón. Son notas, son aspectos exegéticos, quizás más. Pero si tengo 45 minutos, lo que quiero traer es el mensaje principal del texto. Y yo le dije, mira, el punto no es lo que te afectó a ti, porque lo que tú quieres predicar es lo que el texto dice. La forma que yo veo de que el texto te afectó es que tú te paras a predicar creyendo el texto. Que tú lo crees. Que esto no es simplemente un cuento de hadas. Y eso, hermano, se puede ver que si uno cree algo, y lo que está diciendo Pablo es, o si hiciste obediente creyendo. La forma de que respondemos a ser santificados es que creemos. Creemos que realmente éramos esclavos del pecado y ahora por el Espíritu somos esclavos de justicia. Tenemos que creerlo, hermanos. Porque si no lo creemos, es que escuchamos esto. Es que yo nací así. Mi papá era así. Mi mamá era así. Yo he sido así toda la vida y seguiré siendo así. Así que esto es lo que tenemos, esto es lo, con lo que tienes que trabajar todo el mundo aquí. Y creemos esa mentira porque no creemos lo que dice la Biblia. No estamos diciendo que no batallamos con el pecado. No estamos diciendo que hay áreas de pecado que es más, tendemos más en esa área en vidas. Yo tengo unas tentaciones que quizás Katy no tiene y viceversa. Hay diferentes tentaciones que son mayores para algunos que otros. Pero no quiere decir, hermanos, que tenemos que creer. Eso no me identifica. Mi pecado no me identifica porque ahora soy, no es mi pecado. Ese pecado fue pagado en la cruz del Calvario. Y lo que hacemos es este estilo de cristianismo. Llegamos a la iglesia. Era evidente que éramos esclavos del pecado. Arreglamos unas cositas, muchas veces por el poder del Evangelio. Y decimos, aquí estamos bien. Aquí podemos seguir navegando. No me van a poner en disciplina en la iglesia. Y podemos seguir hacia adelante y permitimos áreas de carácter serios en nuestras vidas continuar saliendo. Sin creer la realidad, hermanos, de que el Espíritu Santo es suficiente porque fuimos entregados. Verso 18. Y habiendo sido libertados del pecado. Hermanos, eso es increíble. Habiendo sido libertados del pecado. Alguien grite conmigo, por favor. ¡Yes! Porque ese es nuestro enemigo, hermanos. Había ganado la batalla vital de nuestras vidas por medio de Adán, pero por medio de nuestros pecados éramos esclavos del pecado. Nuestro futuro era oscuro. No teníamos ninguna esperanza porque íbamos directos a recibir lo que merecíamos, la eterna ira de nuestro Dios. Pero ahora os habéis hecho siervos de justicia, hermanos. ¿Ven lo que el texto quiere decir? Ahora nuestra alianza ha cambiado y de ser siervos del pecado ahora somos siervos de justicia. No siervos de justicia simplemente por nuestra justicia, sino porque ya el barco de la justificación va a ir al puerto y no nos tenemos que preocupar por eso. Y podemos trabajar con otras cosas de nuestra vida para que nuestra vida refleje justicia. Si pensamos que nuestros actos de crecer son lo que nos va a llevar al puerto seguro, ahí es que dejamos de confiar en el Evangelio. Pero tenemos que decir, ok, este barco está seguro, hay un capitán, eso va a llegar, no quiero vomitar. Quiero poder reflejar dominio propio. En ese momento dice, Señor, dominio propio, dominio propio, dominio propio. Y necesitamos vivir de esa forma. Mi justificación ya ha sido asegurada. Ahora voy a reflejar justicia. Porque es mi realidad. Ya yo he sido declarado justo. Y no va a ser perfecto, hermanos. Pero debe ser el anhelo de nuestro corazón. Debe ser lo que nos levantamos en la mañana diciendo, yo quiero ser más como Cristo. Yo quiero ser más como Él. Verso 19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Él está consciente, hermanos. Pablo está consciente de que somos débiles. Pablo no está cegado a la realidad de que tenemos que batallar con nuestro pecado. Él no está cegado a la realidad de que tenemos batalla contra nuestro pecado. Pero él lo que está diciendo es, tu impulso, tu deseo, es que ahora tienes un nuevo amo y le sirves a él. Con ese milagro, podemos entregarnos a la justicia. Porque de la manera que presentáis de vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Vamos, esta es la aplicación del texto. Pablo nos está dando unas verdades para decirnos ahora lo que se debe ver. ¿Cuál es la verdad? Éramos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de justicia. Y esa verdad nos debe llevar a esto. Si antes servía con todas mis fuerzas al pecado, ahora debo servir con todas mis fuerzas a Cristo. Esa es la aplicación del texto. Nos está diciendo lo que debe hacer, hermanos. Y tenemos que pensar, hay cosas que le damos cuerpo, vida y alma en nuestras vidas. Y tenemos que preguntarnos, ¿es la santificación una prioridad en nuestras vidas? Lo que nos importa le vamos a dar prioridad, hermanos. Yo entiendo que vivimos en tiempos con muchas cosas en nuestras agendas, con vidas complicadas, manejando de un lado a otro. Pero hermanos, lo que nos importa, vamos a dedicarle tiempo. Y si somos esclavos de Cristo ahora para la justicia, una prioridad de nuestras vidas es querer darle todo para la santificación. Y no quiero que pierdan este punto, hermanos. Si queremos crecer en santificación, ¿qué significa santificación? Ser más como Cristo. Es algo progresivo, no es algo que sucede en un solo momento. La justificación sucede en un solo momento. Cristo nos declara justos. La santificación es un proceso progresivo que va pasando a través de nuestra vida del creyente. Muchos, cuando venimos a Cristo, hay cosas que cambian en el momento, instantáneamente, hermanos. En un momento, yo hablaba de 5 palabras que yo decía, 6 eran obscenas. Eso cambió. Pero hay otras áreas que todavía batallo. Pero tenemos que creer, hermanos. ¿Y cómo comienza esto? Comienza diciendo, ok, soy pecador, tengo que identificar áreas de pecado. Hermanos, si no es que estamos obsesionados, no es que estamos constantemente buscando fallas, pero cuando hay fallas evidentes no las ignoramos. No las pasamos por alto. No decimos, no, el Señor tiene gracia conmigo. Hermanos, tenemos que cuidarnos de irnos al lado, de estar constantemente, hay gente que tiene eso, van a estar constantemente mirando pecado, y hay gente que le encanta la gracia y van a estar constantemente diciendo, ay, Señor, eso no importa. No, hermano, si hay áreas evidentes en nuestras vidas de debilidad moral, digamos, no las pasamos por alto. Y ahí es donde es importante que haya gente en nuestras vidas que puedan decirnos y puedan ayudarnos y corregirnos. Y por eso vivimos en comunidad, hermanos. Y quizás esto es un área que podemos crecer como comunidad. Y es vivir en comunidad y humildemente preguntarles a otros, ¿tú ves áreas que puedo crecer? ¿Tú ves áreas que puedo crecer como esposo? ¿Tú ves áreas que puedo crecer como padre? Cuando busquen a sus hijos al ministerio de niños, pregúntale, ¿cómo se comportó mi hijo? Hay áreas que ellos pueden crecer. Quizás los maestros están volviendo locos allí. Hay forma que podemos crecer. Y si hay cosas evidentes en nuestras vidas, sería negar el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de la muerte y ahora nos ha dado novedad de vida, el no trabajar en ellas. ¿Quién dice amén a eso? Así que, hermanos, somos liberados del pecado para ser esclavos de Cristo. Vamos a ser esclavos de lo que adoremos. Punto número 3. Un amo lleva la muerte, el otro lleva justicia. Todos vamos a ser esclavos. Punto número 2. Dijimos que de esclavos del pecado, esclavos de justicia. Punto número 3. Un amo lleva la muerte y otro a justicia. Verso 20. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre en cuanto a la justicia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Más increíble. Está diciendo que cuando estabas viviendo del pecado, no se espera de ti que vivas de una forma que glorifica a Dios. Y esto es algo importante en la crianza. Cuando nuestros hijos no son creyentes, no nos debe sorprender que pecan. No nos debe sorprender que no son obedientes en momentos porque son esclavos del pecado. Y tenemos que, como padres, ser instrumentos para que no vivan esclavos del pecado y conozcan el Evangelio. Pero hermanos, ahora mismo, Nancy Pelosi, esa mujer dice que es católica. Y hermanos, ahora mismo la dureza del corazón, yo nunca le voy a decir por quién votar, Pero la dureza del corazón de los políticos del Partido Democrático es algo que no se puede pasar por alto. Ellos están pidiendo que hayan abortos hasta el momento de nacimiento. Eso es lo que están pidiendo. Y están utilizando la narrativa del aborto como que es un bien moral. Como, hermanos, esto es lo que sucede. Nadie quiere sufrir ahora. Entonces están diciendo, ni que sufra la mamá, ni que sufra ese hijo que va a venir a un mundo a sufrir porque no va a tener las cosas que necesitan. Y ustedes saben lo que yo pienso sobre el catolicismo, pero ella ha declarado por su vida que ella es católica y que ella personalmente se opone al aborto. Ella tuvo 5 hijos y que nunca hubiese hecho un aborto, pero no puede imponer esa decisión a otras personas. Eso se llama una falacia moral, hermanos. Se está utilizando un escape ético para decir eso. Y un sacerdote, el cardenal de San Francisco, tomó la decisión de no darle la comunión, porque cuando en la iglesia católica alguien toma la comunión, lo que la iglesia católica le está diciendo es, tú eres parte del cuerpo, y aunque tengas que ir por el purgatorio 2 millones de años, en algún momento vas a llegar al cielo. Y cuando le quita la comunión, le está diciendo, entendemos que no vas a ir al cielo. Y creo que la iglesia evangélica debe hacer lo mismo. En Washington D.C., llena de personas que trabajan con estos congresistas, participando de la mesa del Señor, trabajando para que niños sean asesinados. Pero no se puede esperar lo contrario de una persona que no es creyente, hermano. No nos debemos sorprender. No debemos de estar como que indignados o decir, ¿cómo es que esto va a suceder? No, hermanos, el punto del texto, cuando eras esclavo del pecado, eras libre en cuanto a justicia. No se espera que tú hagas lo bueno, porque estás entregado al pecado. Verso 21. ¿Qué fruto tenéis entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Hermanos, la paga del pecado es muerte. Y el fruto del pecado es evidente. Y el punto que él está trayendo es, eras libre para pecar y esas cosas no te daban nada, no había ningún fruto en ellas. Porque usted escucha a tantas personas que han logrado lo máximo del mundo y dicen, estoy vacío. Porque esas cosas no dan fruto, hermano. Esas cosas no rinden. Esas cosas no tienen un valor eterno. Oh, hermanos, la gente disfruta, la gente pasa bien, pero en la soledad hay un sentido de que eso no lleva a nada. Estaba viendo un documental de atletas olímpicos y cómo el gran porcentaje de ellos terminan altamente deprimidos luego de las Olimpiadas. Porque han trabajado toda su vida para una cosa y ya no pueden hacer más nada. Trabajaron toda su vida para 60 segundos, ganan la medalla de oro, ¿qué hago mañana? ¿Qué hago mañana? ¿Para qué es mi vida? Si todo lo que he hecho es trabajar para esto. Mi identidad estaba en esto. Y Pablo está diciendo que cuando esas cosas no tienen fruto, porque no tienen valor eterno, si no lo haces para la gloria de Dios, y está diciendo que esas cosas nos debemos de avergonzar de ellas, hermanos. ¿Usted nunca ha visto un hermano que dice ser hermano, que habla de sus pecados pasados y como que se está relambiendo? ¿Usted sabe lo que es relamberse? Es como que, chacho, yo era un mujeriego, Y es como que pensando en esa vida pasada, no, nos avergonzamos porque eso no daba fruto. Lo decimos con vergüenza. Y para colmo, el tipo mide 5'5", gordito y sin personalidad, y todos eran mujeriegos. Todos somos leyendas en nuestra propia mente. Pero si fuera verdad, que muchas veces ni les creo, sería vergonzoso y no nos avergonzamos. A mí nadie me faltaba el respeto. Yo, chacho, chamaco así de chiquito, cualquiera le hacía así ya y se acababa la cosa. A mí nadie me faltaba el respeto, yo era el más bravo. No, chacho, Dios mío. Y lo hablamos como si fuera algo de lo que deberíamos gloriarnos, de lo que deberíamos sentir orgullo. Chacho, yo de pequeña, de chiquita, de joven, yo me ponía unos vestiditos y eso los muchachos se veían, todos los de construcción, hermano, y los de construcción miran lo que sea. Dice, todos los de construcción me miraban. ¿verdad? Los construcción no cristianos. Aclarando. Nos gloriamos en el pecado cuando todo eso es muerte. Nosotros tenemos un amigo que se llama Chespi Sandoval, pastor en Costa Rica, y él fue boxeador semiprofesional, estuvo a un minuto de ir a las Olimpiadas para representar a Costa Rica. Le metían un cantazo y se acabó la cosa, pero eso es otro cuento. Y yo veo en él que se avergüenza de ese pasado. Uno trata de hablar de esa vida y él no quiere hablar de eso. Y pudiera gloriarse de eso, imagínense. Hermanos, cuando usted llegó a ese nivel, nadie puede pelear contra usted. Yo tengo un amigo mío que dice, no, él mide como 6 pies, tipo fuerte. Dice, yo a Manny Pacquiao, si lo cojo, lo mato. Porque es que Manny Pacquiao lo que tiene es un segundo y vas a estar en el piso y ni cuenta te vas a dar. Y yo veo a esta persona, Chespi, y él se avergüenza de algo que humanamente podía ser de gloriarse. Representó a su país en Juegos Centroamericanos, representó a su país en competencias regionales. Tiene un video de él cantando mariachi que ganó un festival en Costa Rica y yo veo el dolor de él enseñar eso. Porque le recuerda toda su vida pasada. Porque no hay de qué gloriarse en vida de pecado, hermanos. Y todavía cuando estamos como creyentes, todavía pecamos y no debemos de reírnos de nuestro pecado. Es serio, Cristo murió por ese pecado. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, hermanos, esto tengo que leerlo nuevamente. Ahora, habiendo sido libertados del pecado, y este es el punto, y hechos siervos de Dios. Esa palabra siervo es esclavo. El traductor nos quiso tratar con cariño. El traductor quiso que no fuera tan fuerte. Oh, hermanos, es esclavos. Le pertenecemos a Él. Somos su mercancía. Efesios dice que hemos sido marcados por el Espíritu de la misma forma que una vaca es marcada como ganado. Le pertenecemos a Él, hermanos. Porque usted tiene que entender algo. Dios no es el ser superior entre todos los seres. Bob Coughlin estaba hablando de eso. No es el ser superior entre todos los seres y tú vas como que empiezas por la oruga y va subiendo y subes después a un perrito. Bueno, los perritos hay que ponerlos bien altos, pero eso es otra historia. Un perrito, un gatito, bueno, no sé si los gatos o los perros, pero no me des. Una vaca, un elefante, ser humano, querubines, serafines, Dios. Entre los serafines y querubines hay más similitud con el gusano que Dios con el querubín y el serafín. Porque Dios es infinitamente santo. No hay comparación, no hay forma de ponernos en el mismo nivel y somos esclavos de Él. Porque en realidad si vemos no podía haber otra relación. Pero hermanos, qué glorioso es que vamos a ver y hemos visto que Él nos ama como hijos. Le pertenecemos a Él, pero Él nos ama como hijos. ¿Cómo no hemos de dar nuestra vida por Él? Así que ahora habiendo sido libertados del pecado, hermanos, cada vez que tú estás tentado a pecar, tú tienes que decir, yo he sido libertado de esto. Algo que tenemos que enseñarle a nuestros adolescentes, la tentación del pecado no es lo mismo de pecar. La tentación del pecado nos recuerda que somos seres caídos. Oh, hermanos, las cosas que pasan por mi mente. Horrendas. Pero eso no es el entregarme al pecar. Hemos sido libertados de pecados y hemos sido siervos de Dios. Y este es el fruto. Antes decía, tú pecabas y no había fruto. Y este es el fruto, hermanos. Y por eso es que abrazamos la santificación, porque es el fruto que nos está dando el Señor. Nos está diciendo, te he salvado para que seas como yo, para que te parezcas a mí, para que vivas en plenitud de vida, hermanos. Para que no andes por ahí como que serio y como que con estreñimiento, para que andes contento. Para que andes con plenitud, con gozo. Hermanos, le pertenecemos. Lo digo con toda la intención para despertarlo, porque en verdad a veces parece que pasamos, que tenemos problemas estomacales, andamos por ahí como que... No, hermanos. Ayer estaba con el doctor César Vidal, Y este es un punto bien interesante acerca de la cultura china. Y él está diciendo, mira, lo que pasa con los chinos es que los chinos están contentos en los últimos 20 años porque no le han vendido el sueño americano. Ellos le han dicho, si tú trabajas y tú aportas, tú vas a tener una vida a nivel 3, y si tus hijos continúan, ellos van a tener una vida a nivel 4. Y la gran mayoría llegan como un nivel 5 o 6 y están felices. Porque si te dicen, tu vida debe ser nivel 2, 3, y llegas a nivel 4 o 5, estás feliz. Estás diciendo, si tú pensabas que te iba a dar para tener una motito y poder quizás llevar a tu esposa al lago, y ahora tienes un auto y puedes llevar a tu esposa a Shanghai Disney, tú dices, vives millonario, vives. Y él dice, en los Estados Unidos el problema es, llegamos a este país pensando que todos tenemos que vivir 150. Y viven 120, pero están pensando y no satisfechos porque no tienen el 150. Y viven para eso, para tener más y más y más y más, y nadie está satisfecho. Y por eso estamos todos deprimidos, porque pensamos que merecemos más. En vez de pensar lo que dice la Biblia, con capa y con comida debemos de estar satisfechos. Hermanos, Cristo nos ha salvado de su vida eterna. Eso es suficiente para estar satisfechos. Eso es suficiente para decir, voy a volcar mi vida para vivir aquel que me salvó de la muerte para darme vida eterna. Este es el fruto que Él nos ha dado, parecernos a Él. Nos parecemos a cualquier cosa, hermanos. Y vamos detrás de eso. Las chicas quieren parecerse a las Kardashians. Quieren parecerse los muchachos a Jordan. Hay unos que quieren andar como si son del hood. Nos queremos parecer a Cristo, hermanos. Queremos ser como Él. Queremos andar en plenitud de vida. Queremos mostrar la gloria del Señor. Mostrar a aquel que dio su vida por nosotros. ¿Y cuál es el fruto de la santificación? Este texto pareciera que casi no es reformado. Y como resultado, la vida eterna. ¿Qué está diciendo el texto? Está diciendo que el trabajar en la santificación, el crecer en santificación, nos da vida eterna. No, lo que Pablo está diciendo, este es el fruto, parecerte a Cristo, y por ende sabemos que tienes vida eterna. No es que nuestra santificación nos da la vida eterna, es un fruto, es un regalo, no es algo que tú sembraste, pero es algo que es el resultado, está mano en mano. Esta es la frase ortodoxa, no somos salvos por nuestras obras, somos salvos por la obra de Cristo, pero somos salvos de acuerdo a nuestras obras. Nuestras obras muestran nuestra salvación. Muestra que le pertenecemos. Y parte de nuestras obras, ¿usted sabe cuál es? Quererse como Cristo. Debe ser parte de nuestras obras. Levantarnos por la mañana, entendiendo Romanos capítulo 1, entendiendo la profundidad del cañón que está ahí, y que en cualquier momento puede ser activado, pero entendiendo que Cristo murió para poder cubrir ese cañón completamente. Y por eso ahora queremos ser como Él. Debemos de cultivar ese deseo, entregarnos a eso. Una de las razones que estudiamos la doctrina de Dios, quién es Dios, no es para hablar de esta forma y decir, no, porque cuando Dios se transfiguró en ese momento, su existencia estaba... No, hermano, no hacemos para eso. Lo hacemos para ver cuán glorioso es Él. Cuán maravilloso es Él. Cuán eterno, bello, hermoso, glorioso es nuestro Salvador. Y decir, yo quiero ser como Él. No quiero ser como soy, pero sé a quién debo mirar. Quiero ser como Él. Porque, hermanos, escúchame bien. Y esto lo dice la palabra de Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Somos reformados. Creemos en la gracia. Pero sin santidad nadie verá a Dios. No dice sin perfección. Solamente hay uno perfecto. Pero debe haber un deseo, cultivar una santidad. Queremos ver eso en nuestros hijos, hermanos. Queremos ver una madurez de que ese es su deseo. Están batallando con su pecado. No desean ser más como son. Y por eso, hermanos, la iglesia tiene algo que se llama la disciplina de la iglesia. Es una misión de rescate. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está Pablo cerrando una sección completamente. Empezó en el capítulo 3 diciendo que la dádiva del pecado es muerte y está cerrando la sección completamente. Está diciendo, el pecado es muerte, en Cristo tenemos justificación, pero porque el pecado es muerte, ahora no vivimos esclavos del pecado. No estamos como que coqueteando con el pecado. No estamos diciendo, ay, sí, es que ya Cristo lo venció, entonces, no, voy a hacer esto no es problema. Voy a mirar este website. Me voy a acostar con esta muchacha, aunque no estoy casado con ella, porque, pues, Dios es misericordioso. Vamos a rendir cuenta al Señor, hermanos. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y mira lo que dice al final, Señor nuestro. Oh, hermanos, Pablo, cada palabra está puesta ahí. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si se quedara ahí, sí. Señor nuestro. No solamente nos da el regalo, toma dominio, autoridad, somos su pertenencia. Hermanos, somos santos por eso, porque Dios nos ha separado para Él, le pertenecemos a Él. Y por eso, hermanos, algo que quiero animarles, y para eso está la disciplina en la iglesia, y por eso vivimos en comunidad, si vemos conductas que alguien está haciendo que lo van a llevar al infierno, intervenimos en ellas. Si tu esposo se comporta en tu hogar de una forma diferente, no estoy hablando que de vez en cuando está difícil, no, estoy hablando de que tú sabes que está entregado a la pornografía, tú sabes que tiene dos celulares y lo más probable es porque tiene otra mujer, tú sabes que no está siendo fiel en su trabajo o la esposa, lo traemos a la luz a la comunidad, hermanos. La disciplina en la iglesia es una misión de rescate para aquellos que le pertenecen al Señor, respondan a la realidad de que la paga del pecado es muerte. Si tu esposo es abusivo, desinteresado por las cosas del Evangelio, si es un fariseo, si se monta en el carro y lo único que hace cada domingo es criticar a los hermanos de la iglesia y nunca se aplica el sermón a él, eso es muerte. ¡Muerte! Hermanos, somos liberados del pecado para ser esclavos de Cristo. Y la pregunta es, ¿a quién vamos a adorar? Quiero hablarle a dos tipos de personas. Hay personas con conciencias súper sensibles. Quizás estás pensando esto, pero todavía yo batallo. Todavía tengo esta tentación. El que tú estés pensando de esa forma es un reflejo de que el Espíritu Santo está obrando en ti. De que el Espíritu Santo está trabajando en ti, de que tú estás consciente de que estás batallando. Continúa yendo a Cristo, desea ser como Cristo. El que me preocupa es el que está viviendo en pecado abierto ante personas y no quiere hacer nada al respecto. Y piensa que esto no lo aplica a él. La diferencia de un creyente a un no creyente es la persona que está entregado al mismo, al pecado, o el que batalla contra él. Hermanos, si tú estás en Cristo, estás montado en el catamarán, estás seguro. Puede parecer el momento que viene la resaca, que vienen las olas, que pareciera que tu vida está en control. En ese momento sabemos que vamos a llegar al puerto. Y en ese momento, en lugar de enfrentarnos de que si perdemos o no perdemos nuestra salvación, nos podemos concentrar en decir, yo quiero ser esclavo del Señor. Ayúdame a ser tu esclavo, Señor. Ayúdame a apreciar la belleza de pertenecerte a ti. El problema es que vemos la palabra esclavo y la vemos como negativa. ¡Qué bendición que Dios desee que seamos su propiedad! Que le pertenezcamos a Él. Que nos redimió para que ahora seamos suyos. Oh, yo quiero ser esclavo del Señor, porque el Señor es un buen amo, un amo que dio su vida por nosotros, un amo que se entregó para que nosotros seamos realmente libres y no vivamos esclavos del pecado. Nos sacó de Egipto, hermanos, y ahora vamos camino a la vida eterna. Y estamos poniendo nuestra mirada en Él y diciendo, Señor, guíame, llévame, toma mi vida. Oh, ponme en cadenas, pero tuyas, Señor. Yo quiero que tú me asegures con tus lazos de amor, Señor. Ser esclavo del Señor quiere decir que el Rey del universo tomó misericordia de ti y te hizo suyo. Me voy a tatuar aquí, esclavo de Cristo. Le pertenecemos a Él, hermanos. Porque le pertenecemos a Él. Así como nos dábamos para el pecado, ahora nos damos para la vida eterna. Oremos. Señor, qué bendición pertenecer a ti. Te pedimos que en tu misericordia, tú abras nuestros ojos para ver esta gloriosa verdad de que tú nos compraste a precio de sangre. Y que entendamos que al final somos esclavos porque hemos sido creados para pertenecer a algo. Y antes vivíamos para pecar, pero ahora por tu misericordia vivimos para ti. Eso es un don tuyo, es una dádiva. Pon en nuestro corazón y espíritu un deseo de vivir para ti. Y yo te pido, Señor, que aquellos que estén en medio nuestro, que tú no has justificado, que tú no has traído convicción de que son pecadores, que tú hagas eso en este momento, Señor. Espíritu Santo de Dios, no permita que duerman. No permita que puedan conciliar sus pensamientos. Que no se puedan concentrar hasta que tengan paz contigo, porque sin ti no hay verdadera paz, Señor. Te rogamos que protejas a tu iglesia y que sepamos que estamos seguros en el barco de la justificación y por ende podemos cooperar en la santificación. Para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén.